Nuestro invitado se mete en la piel de Armando, alias Carapocha, en Memento Mori, que podemos ver ya en Amazon Prime Video, ¿no?
Sí, Memento Mori, que es una serie de 6 episodios, está basada en la primera novela del vallisoletano César Pérez Gellida, de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne. Carapocha siempre quiere conocer el porqué del comportamiento humano.
Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen.
¡Ay, qué joder!
Pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y aunque luchen contra ellos, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
Nuestro invitado, Nieves, es madrileño. Es amante de la buena mesa. Inició estudios de Derecho, pero descubrió que su verdadera vocación era la de vivir en la piel de otros, dedicarse a la interpretación, y lo consiguió. Vaya que sí lo consiguió. Estudió arte dramático, empezó haciendo teatro, luego televisión. Inolvidable en el Cosme Fernández Arregui de la serie Turno de Oficio, que se metía en algún lío.
¿Asegura usted que tenía un pelete lúcido? ¿Qué es eso?
Bueno, verá, es un matiz, un estado de ánimo, algo muy particular.
Ya, ya. Pues lo ponemos. Perdete lúcido.
Ha rodado en cine con Vicente Aranda, con Gutiérrez Aragón, con Almodóvar y un larguísimo etcétera de grandes como él. Su primer Goya llegó con Divinas Palabras.
Espero seguir haciendo buenos trabajos. Muchas gracias por pensar todos ustedes que, pues que esto es un buen trabajo y de verdad es una noche muy feliz. Y solo quiero agradecérselo.
Series de televisión, mucho cine, mucho teatro. Ser o no ser es uno de los muchos ejemplos sobre las tablas.
¿Me parece que va bien este vestido?
Sí, sí, sí. Piensa llevar ese salto de cama en un campo de concentración.
¿Salto de cama, dices? ¿Si acaso negligé?
Un camisón.
O una mañanita estaría bien.
Solo en la cena del barracón, cuando nos traen el rancho podrido y la rata se lleva el trozo de pan.
Ha dirigido teatro. El género lírico le apasiona. Para descifrar de quién hablamos, añadiremos: cuéntame cómo pasó, Miguel Alcántara.
Desde luego, si Dios existe, me está castigando, pero bien, no sé qué me pasaría si no te tuviera aquí conmigo.
Bueno, pues él está aquí con nosotros, aunque está al otro lado del teléfono. Armando en Memento Mori, o Carapocha en Memento Mori. Él es Juan Echanove.
Hola, Juan. Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, lo primero, ¿cómo estamos en general? ¿Cómo te encuentras?
Bien, un poco resfriado, pero bueno, me imagino que casi como el 90% de las personas que nos oyen, porque sí, es la
sí.
época.
Es verdad, es verdad. Oye, cuéntanos, Juan, ya que acabas de estrenar en Prime Video esta serie, ¿qué ha supuesto para ti el dar vida a Armando, alias Carapocha? Cuéntame, este tipo socarrón, ¿no? Y afable en apariencia. ¿Cómo ha sido este personaje?
Pues ha sido un personaje apasionante de componer, la verdad, porque yo había leído la novela mucho antes de que me ofrecieran el trabajo en la serie de televisión, porque soy muy amante del género negro.
¿Sí?
y porque además, curiosamente, la persona que me recomendó esta novela me dijo: mira qué curioso, porque es una novela de cine, es una novela negra, pero situada en Valladolid. Y yo dije: hombre, Valladolid es una ciudad que conozco bien y conozco, claro, más o menos los espacios. Me resultó interesante y cuando la leí me resultó apasionante.
Claro.
Y entonces el hecho de haberla leído antes y de saber que era una novela que tiene muchísimos seguidores y demás, pues me impuso un poco. Pero bueno, lo normal, nada que con trabajo y con documentación y con todo lo que es el trabajo y la composición de un personaje, de una serie o de una película, pues nada distinto a otros trabajos. Ahora, eso sí, lo he disfrutado muchísimo, porque el mundo de los asesinos en serie y todo esto, pues es un mundo que me interesa, la verdad.
Ya, bueno, no sé si habrá segundas partes.
Bueno, en el mundo de la televisión hoy en día no se puede decir nada concreto, pero si tú me dices de ti para mí, Nieves,
sí,
que qué opino, creo que habrá una segunda una segunda temporada, desde luego que sí. Bueno, lo que pasa es que todavía no lo han confirmado, claro, de la plataforma, pero yo me imagino que sí.
Claro, es muy interesante el papel tuyo, realizando además perfiles, ¿no? Eres una persona que sabes qué hay detrás de la mente del malo, ¿no? De las personas que disfrutan haciendo el daño. Me ha gustado mucho este tráiler que nos ha puesto Marta, donde estás convencido, tu personaje, que distingue perfectamente lo malo de lo bueno. O sea, que está haciendo el mal a conciencia.
Sí, sí, sí. En resumidas cuentas, Nieves, hay gente a nuestro alrededor que no nos podemos imaginar la capacidad de maldad que pueden desarrollar. Uh-huh. Y viven ocultos y de alguna manera viven camuflados dentro de un esquema social que les es muchas veces favorable, pero que son personas con las que uno agradecería no cruzarse nunca. ¿Sí? Eso es así, ¿eh? O sea, lo que pasa es que afortunadamente no son multitud, pero exacto, existen. Y hacen el mal por por distinguir. Pero desde luego, claro que distinguen entre el bien y el mal.
Bien. Bueno, Juan Echanove, Marta Zúñiga, que te ha hecho este perfil. Queremos saber un poco más de ti. Así que adelante, Marta,
sí,
adelante.
Porque fíjate que este personaje, el de Carapocha, fue reclutado por el KGB para realizar perfiles psicológicos, como acabas de comentar, Nieves. Es experto en asesinos múltiples y yo le pregunto, Juan, a ese nivel, ¿tú cómo eres? ¿Tú en una primera vista una persona sabes descifrar si es buena o es mala? ¿Te da la vista eso?
Bueno, la verdad que tengo bastante intuición, porque no por perfiles de asesinos en serie, pero yo todo mi trabajo lo baso en la observación de la gente que me rodea, de la gente que veo por la calle. Yo intento averiguar cómo son las personas que se cruzan conmigo. Hay veces que los rasgos físicos te llevan a poder tener una idea psicológica de cómo es el personaje que tienes que interpretar. Quiero decir que mi fuente de inspiración básicamente es el género humano. Entonces sí que es verdad que hay veces que detecto que alguien que no es especialmente bueno, y a veces acierto y a veces no, también. Pero sí que es parte de mi trabajo, la observación de las personas es parte de mi trabajo.
Como buen actor, lógicamente.
Claro,
¿sí?
Exacto, es verdad. Hemos escuchado también la voz de Juan Luis Galiardo, que no sé qué habrá pasado por tu cabeza,
mira,
al observar.
Afortunadamente ya, como yo soy yo ahora tengo 62 años, pero todos mis amigos y mis referentes en el mundo de la interpretación y en el mundo del cine y del teatro siempre han sido personas bastante mayores que yo. Y eso hace que de forma natural te tengas que acostumbrar a que
se vayan.
Te faltan. Y Juan Luis es una falta que llevo desde hace muchísimo tiempo, pero que, yo recuerdo cada día de mi vida, siempre tengo un comportamiento de Juan Luis o una frase de Juan Luis que muchas veces me ha sacado de alguna situación mía, emocional, afectiva. Me ha dado una idea de por dónde tirar, porque Juan Luis era un hombre muy sabio y era un Etna en erupción, era una persona absolutamente única. Y la verdad que no te voy a decir que lo echo de menos, porque no me puedo permitir el lujo, como te decía, de echar de menos tantas personas, ¿no? Pero sí que muchas veces, pues en mis ratos de meditación y de pensar en mi interior y demás, pues aparece muchísimas veces, no solamente Juan Luis, ya te digo, muchas otras personas, pero Juan Luis, desde luego, cuando busco además una sonrisa o cuando busco un estallido, pues seguramente pienso en Juan Luis.
Claro, es que me ha impactado el oírle y digo, ahí empezamos a conocer muchísimos a Juan Echanove, pero anda que no ha llovido, madre
mía. Anda que no ha llovido. Mira, sabemos de Juan, Juan, sabemos de ti, que eres amante de la buena mesa. Yo no sé si mejor,
es que
como cocinero o como comensal.
Mucho.
Ya, efectivamente.
He viajado mucho. Y entonces resulta en las primeras giras, en la primera, en la segunda, pues visitas todos los monumentos de las ciudades por donde vas, toda la historia y demás. Pero cuando ya llevas más de 40, 45 años, va a hacer que llevo trabajando en esto, pues la verdad que descubres que también en las mesas es donde donde la gente habla distendidamente, claro, donde conoces las costumbres de los sitios por donde vas y aprendes a valorar muchísimo el territorio donde vives.
Y uh-huh, conoces a la gente, ¿eh? También, claro, comiendo, ahí se ve mucho, ¿eh? Ahí hay mucho conocimiento también de cómo es.
Y Juan, ¿cómo se nos da la cocina?
Bien, afortunadamente bien.
¿Y cuál es el plato estrella que nos podrías preparar?
Yo llevo cocinando casi los mismos años que llevo trabajando en el teatro y en el cine y tal. Y hay un amigo mío que es crítico gastronómico, que es Ignacio Medina, que vive en Perú, cada vez que viene a España me pide por favor que le haga unos macarrones con chorizo, que es una tontería, es un plato verdaderamente sencillo y tal, pero parece ser, según dice él, y es un crítico gastronómico, dice que es el mejor plato que se ha comido en su vida.
Bueno, pues habrá que probarlo.
Eso te iba a decir, qué ganas.
Y lo dice un crítico, no lo digo yo.
Ya. Oye, pero tu hijo también lo podría a decir, porque creo que
bueno, mi hijo es un profesional.
Es un profesional, ¿no? Claro. Juanito.
Mi hijo es un profesional. Ya lleva 3 años trabajando como profesional en el mundo de la cocina. Ahora está trabajando en un restaurante en Madrid y la verdad que yo me siento muy feliz porque la cocina, que es algo que yo realmente valoro muchísimo, le ha dado la felicidad a mi hijo, ¿no? Y además, sobre todo, quiero decir, si mi hijo hubiera decidido ser actor o algo parecido en el mundo en el que yo trabajo, pues seguramente yo hubiera errado aconsejándole, seguramente, o intentando inducirle, pero en el mundo de la cocina lo único que tengo que hacer yo frente a la profesión de mi hijo es aprender muchísimo, porque, por supuesto, cocina como
Los Ángeles.
Villa, como Los Ángeles. Iba a decir como Dios. Así soy desagradado. Cocina como Dios, el chaval.
Pues claro. Por eso digo que a lo mejor habrá que tomar también los macarrones con chorizo de Juanito también, claro.
No, mi hijo hace cosas mucho más elaboradas. Yo seguramente los macarrones ya me los deja a mí, porque mi hijo aprendió a cocinar conmigo, sí, pero yo ahora cuando cocinamos juntos soy su pinche.
la vida se ha dado la vuelta, Juan.
Hombre, claro, afortunadamente.
Claro que sí.
Yo no sé cuándo Juan se dio cuenta de que quería ser actor, porque empezaste a estudiar derecho, pero ¿cuándo te diste cuenta de que realmente lo que te gustaba era meterte en la piel de tantas y tantas personas y personajes en los que te has metido?
Pues mira, yo mi primer contrato me lo firmaron con 17 años.
Madre mía.
Yo desde los 14 hacía teatro en el colegio. De ahí pasé a la universidad y en la universidad ya estaba trabajando en una compañía vocacional que había en el Coliseo Carlos III en Escorial. Y a partir de ahí tuve una serie encadenada de golpes de suerte que hicieron que no haya parado de encadenar proyectos hasta hoy.
Qué
o sea,
bueno,
que yo te diría que no recuerdo exactamente ya cuándo fue el primer momento. Sí que recuerdo que un día fui al Centro Dramático Nacional, al Teatro María Guerrero, ponían Noche de Guerra en el Museo del Prado, que era una obra de Rafael Alberti que dirigía Ricard Salvat, y sé que en esa función, yo cuando volvía a mi casa en el autobús, yo tendría 16 años, no creo que tuviera más, yo ya decidí que quería estar del otro lado del telón.
Qué bueno.
O sea, ya no me ya había algo que me llamaba y que desde luego no estaba en la platea, estaba en el escenario.
O dirigiendo, que también diriges.
Sí, claro, también.
¿Y qué relación tienes con la lírica? Que también sabemos que te gusta mucho.
A mí la lírica me ha gustado siempre como aficionado. Es decir, me encanta la ópera y me encanta la zarzuela. Y entonces el director del Teatro de la Zarzuela, el antiguo director, sí, del teatro, que era Daniel Bianco, hace un par de años, aproximadamente un poco más incluso, me encargó el proyecto de Pan y Toros, que es una zarzuela muy grande, de Barbieri, y bueno, pues allí que nos pusimos y la experiencia ha sido maravillosa. Tuvo mucho éxito en Madrid, en Oviedo, en Valencia, y bueno, pues ahí voy a seguir, es decir, no, lo de la dirección de lírica es una pasión, es brutal, es muy grande, o sea, hay muchísima gente que depende de que tu trabajo sea fino, ajustado, hay que prepararlo con mucha antelación, cosas que a mí me interesan muchísimo.
Qué bueno.
Y luego tiene una relación con la música que me hace aprender día a día cosas que ya no puedo decir que desconozco, pero que puedo decir que puedo mejorar, desde luego.
Bueno, de ahí, de toda esa amalgama de cosas que han ido saliendo aquí en esta conversación, tenemos que decir que tiene Juan Echanove 2 premios Goya, un Max, una Concha de Plata. Bueno, ahí lo dejamos.
Pero
lo mejor creo que es ese consejo que te dio Robert Mitchum entre bambalinas,
sí,
el protagonista de La Noche del Cazador,
sí,
que antes de salir a recoger, ¿no?, la concha de oro en San Sebastián. ¿Qué te dijo Robert Mitchum? Tengo curiosidad.
Bueno, yo estoy seguro que no me lo dijo a mí personalmente porque no me conocía.
Uh-huh.
Pero el hecho de que él supiera que yo era el actor que iba a recibir el premio La Concha de Plata al Mejor Actor hizo que me dijera una frase en inglés que no olvidaré, que era remember, you're not the best, you're only the winner, que es acuérdate que no eres el mejor, solamente has ganado el premio.
Bueno,
y es verdad, y tenía toda la razón, y si me lo hubiera dicho cualquier compañero mío, le hubiera hecho el mismo caso que Robert Mitchum, pero claro, te lo dice Robert Mitchum con esos ojos, y claro, esas son cosas que nunca se olvidan, afortunadamente. Porque sí, pienso como él. El hecho de que te den un premio no quiere decir que seas el mejor o mejor que alguien. Quiere decir sencillamente que te han dado un premio. Con lo cual lo que tienes que hacer es agradecerlo mucho y seguir trabajando.
Claro, y también lo que hace es, en el fondo decía, no hay que tenérselo creído, hay que seguir trabajando, como tú dices,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es una cura de humildad que está muy bien, Juan, porque es cierto que, claro, los aplausos, sobre todo a la gente joven, ¿verdad? Yo creo que cuando ya uno está hecho, pues no pasa nada por recibir premios cada vez más importantes, como es tu caso, pero cuando es muy joven, a lo mejor se te va la cabeza, Juan.
Bueno,
en tu mundillo, sobre todo en tu mundillo, ¿no?
No, pero en mi mundillo y en todos los mundillos. Es decir, que lo que ocurre es que cuando te dan un premio te destacan. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tener amigos y muy cerca una botella de vino por descorchar y brindar por la vida, por la profesión que tienes, que es una profesión que adoras. Y luego también saber perfectamente que esta es una profesión de altibajos y que hoy te están dando un premio y mañana te pueden dar una bofetada igualmente.
Exacto,
entonces,
exacto.
Es tan injusto lo uno como lo otro.
Es verdad.
Podríamos decir que Juan Echanove es una persona feliz.
Bueno. En todo caso, yo desde luego lo que no me gusta es dar la brasa a los demás. Procuro en todo caso siempre comunicar felicidad, aunque luego la procesión vaya por dentro.
Bueno, pues nos has dado felicidad en este rato, Juan.
Muchísimas gracias.
Y este Memento Mori que acaba de estrenar Prime Video, hay que verlo. Y ojalá podamos ver 6 capítulos más. Esto será muy buena señal. Juan, ha sido un placer. Tenía muchas ganas de hablar contigo, así que te lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta la próxima, Juan.
Gracias, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y tan generosa.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Gracias.